COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Hoy es martes, es 8 de marzo de 2022. Tenemos muchos temas preparados para vosotros, como siempre, para contaros lo que nosotros humildemente consideramos lo más importante del día en lo relacionado con el mundo del deporte aquí en las Rías Baixas. Pero es que hoy es el día que deberíamos celebrar posiblemente todos los días del año, no solo hoy. Hoy, seguramente ya lo sabes, se conmemora el Día de la Mujer. Y hoy, por supuesto, teníamos que empezar escuchándolas a ellas. Este queremos que sea nuestro pequeño homenaje para vosotras. Vais a escuchar a las mujeres, y esto lo decimos con toda la humildad del mundo, vais a escuchar a las mujeres que marcan nuestra vida, las del equipo que hace posible todos los días este programa. Vais a escuchar a Marisa, a Carmen, a Jessy, a Ana y a Noemi, que son nuestras hermanas, nuestras madres y también nuestras parejas. Ellas son mujeres que, siéndolo todo, dan sentido a nuestra vida.
Este día es importante para mí porque ahora las mujeres se pueden expresar más y mejor que en mis tiempos. Y me emociona ver luchando a todas juntas. Seguiremos unidas.
Me sigue pareciendo importante que haya inquietudes por mejorar la vida de convivencia y la lucha por la igualdad, pero siempre que se haga desde la sinceridad y sin condenas.
Ser mujer no es fácil. Seguimos viviendo una constante lucha contra la discriminación en muchos ámbitos, contra la violencia física o verbal por las calles, la desigualdad y otros factores que aún no nos permiten a las mujeres sentirnos libres y plenas al 100%. Pero sin duda ser mujer es una virtud. Estamos llenas de fuerza, de inteligencia y de una capacidad asombrosa para seguir derribando obstáculos. Ya no queremos tener ningún miedo, queremos ser libres.
Pues es un día para recordar la lucha por la igualdad. Pero no debería ser solo un día, sino que debería ser todos los días del año. Y ojalá llegue un día que no lo tengamos que conmemorar o simplemente sea para recordar lo alcanzado.
Pues el Día de la Mujer para mí es un día en el que se celebra la igualdad entre hombres y mujeres y se recuerda a todas esas mujeres que pusieron los cimientos para que esto en la sociedad en la que vivimos actualmente sea posible y no haya esas diferencias que antes estaban tan marcadas.
Pues así, con ellas queríamos dar comienzo hoy a nuestro programa. Un programa que es posible gracias al buen hacer, y esto lo quiero dejar muy claro, gracias al buen hacer de Fátima Barros, que es la mamá de Rodrigo, de Luisa Conde, la madre de Tonecho, de María del Mar López, la madre de Ricardo, y de doña Mari Carmen Alvilares, que es la madre de quien os habla. 34 minutos por encima de las 3 de la tarde, esto es En 8 de marzo, feliz Día de la Mujer para todas vosotras, Deportes COPE, para toda la provincia de Pontevedra.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá.
Vamos allá con el deporte, vamos con la actualidad del Celta. Recuerdo que ya os lo avanzamos ayer. El Celta ha decidido recurrir la segunda cartulina amarilla que vio Hugo Mayo en la jornada de este pasado fin de semana, de este pasado domingo en Balaídos, en un partido que terminó con victoria celeste 4-3 frente al Mallorca. Una segunda cartulina amarilla que supone, evidentemente, ya supuso en el partido la expulsión del capitán del Celta, que de confirmarse por parte del comité de competición impediría que Mayo estuviese en el equipo de Coudet el próximo sábado a las 6:30 en el Estadio de la Cerámica frente al Villarreal. Pero es que el Celta decidió presentar alegaciones, ha decidido recurrir esa segunda cartulina amarilla, alegando, entre otras cosas, que la redacción del acta del partido del colegiado Ortiz Arias no se ajusta a la realidad. Cito textualmente lo que puso el colegiado madrileño en el acta. En el minuto 86, el jugador número 2, Mayo Novejil Hugo, fue amonestado por el siguiente motivo: golpear el balón con la mano, interceptando un disparo a puerta. El disparo ni iba a puerta ni lo intercepta con la mano, porque, insisto, y esto para mí es clave, la pelota, la trayectoria de la pelota cuando golpea a Murici no se desvía a pesar de que roce en la mano del capitán del Celta. Pero es que además tenemos otro tema complicado entre manos. En el acta, el árbitro madrileño también recogió, en cuanto a incidentes de público, que había recibido el impacto de una canica a la altura de la cadera que había sido lanzada por un aficionado que en su momento no pudo ser reconocido por parte de los miembros de seguridad del Real Club Celta ni tampoco por nadie del colectivo arbitral. Son dos temas que evidentemente a esta hora de la tarde, 37 minutos casi por encima de las 3, preocupan al aficionado del Celta. Por lo que pueda pasar en el segundo caso con Balaídos, si hay posibilidad de cierre por lo menos parcial del estadio, aunque parece evidentemente complicado. Y también, por supuesto, por saber si el capitán, si Hugo Mayo, va a poder estar en la convocatoria y por descontado también en el equipo de Coudet el próximo sábado en la Cerámica. Así que le voy a preguntar al que más sabe de estos dos temas. Me voy hasta COPE en la capital de España, COPE Madrid, querido Isaac Fouto. Lo primero, Isaac, ¿tiene opciones de prosperar el recurso del Celta por la segunda amarilla que vio Mayo este pasado domingo en Balaídos frente al Mallorca? Isaac, hola, Fouto, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Bueno, pues el recurso del Celta para que le quiten la segunda amarilla a Hugo Mayo tiene muy pocos visos de prosperar porque no hay un error manifiesto en el acta. Es cierto que le da con la mano. Otra cosa es si podemos pensar que la mano es punible, ¿no? Que eso es un debate, evidentemente, en el que el comité de competición no va a entrar, pero no hay error manifiesto porque el árbitro escribe en el acta lo que ocurre, que hay un disparo a puerta y que evidentemente intercepta con la mano. Así que ese recurso por evitar que sea sancionado Hugo Mayo por esa doble cartulina amarilla y que le quiten la segunda, insisto, tiene muy pocos visos de prosperar en el comité de competición.
Vale, gracias. Nos has aclarado ese primer tema, Fouto. Veremos lo que determina y, en principio, a lo largo de las próximas horas, durante esta misma tarde, deberíamos salir de dudas sobre la decisión que toma el comité de competición, primera instancia a la que ha acudido el Celta, para ver si se le retira o no esa segunda cartulina amarilla. Segundo tema del que está pendiente el celtismo, Fouto, el tema de la canica que impacta a la altura de la cadera del colegiado del partido, del árbitro madrileño del Celta Mallorca. ¿Tú qué crees, Isaac, que puede pasar en este tema?
Bueno, y con el tema de incidentes de la grada que recoge el árbitro en el acta, que cayó una canica muy cerca, al no haber lesión, al no tener que pararse el partido, al ser al final, bueno, pues suponemos que habrá una multa económica en este caso por alteración del orden público para el Celta y poco más. Así que en eso acabará, en este caso, el lanzamiento de esa canica al estadio de Balaídos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fouto, por aclararnos estos dos temas. Yo, desde luego, con el segundo me quedo un poco más tranquilo, porque ya sabemos que además, y como es lógico, y estamos totalmente en contra de que pasen estas cosas, evidentemente los comités tienen que actuar en consecuencia. Así que si finalmente queda en una multa económica, mal menor para el Celta. Pero es que el partido del pasado domingo nos dejó, más allá del estreno goleador de Gallardo, de la polémica arbitral, de los 7 goles, de la enésima exhibición de Denis Suárez y del príncipe de las bateas, de Iago Aspas, nos dejó, decía, a otro gran protagonista, Ramón Seijas, aficionado del Celta, que por primera vez pudo ver a su equipo en Balaídos. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿ha tenido tiempo ya, Ramón, de asimilar todo lo que ha vivido durante este fin de semana aquí en Vigo?
Sí. Y no paro de tener la emoción conmigo.
Le hemos visto muy emocionado estos días.
Es algo que no se me quita de encima.
Eso digo, que le hemos visto muy emocionado estos días, Ramón.
Mucho. Fue una sensación y una emoción muy grande. y un agradecimiento muy grande al Celta, a Marco Rocha, a Ignacio, bueno, a todo el celtismo que me ha hecho vivir una emoción indescriptible.
Decía yo, Ramón, al principio de este ratito de charla con usted, que yo creo que más o menos ya a estas alturas todo el mundo conoce su historia, pero vayamos por partes. ¿Me permite usted lo primero que diga su edad en antena? ¿Le importa?
No, en absoluto.
74 años, ¿no?
Voy a cumplir 74.
¿Cómo es posible, Ramón, que a sus 74 años, hasta este pasado domingo, no haya podido usted ver a su Celta del alma en Balaídos?
Pues mira, porque de muy jovencito tuve que marchar de Galicia a emigrar aquí a Cataluña. Y la verdad, he tenido muy buenos amigos del Barcelona que me han querido llevar al Nou Camp, pero no, nunca he querido, porque yo quería ver a mi Celta, pues a ran de suelo, a la altura del suelo para poder verlos bien, y yo ir a una gradería donde tenía que ver correr hormiguitas y no reconocerlos, nunca lo he aceptado, y siempre he tenido la añoranza de poder ver al Celta, pero no se daban las circunstancias, hasta el pasado 14 de diciembre, que el Celta vino a jugar a Andorra, y mi nieto, pues estábamos en una comida familiar, me lo comunicó, abuelo, en la Copa le ha tocado al Celta, le ha tocado al Andorra, vamos. Digo, vámonos, hijo, vámonos. Y ahí, pues, esta juventud saben meterse en las redes sociales y se puso en contacto con el Celta. Y mira, pues ahí empezó toda la historia. Tuve un gran recibimiento en Andorra por el Celta. Y claro, incluso una llamada desde Galicia de Yaguaspas, que no podía estar aquí porque estaba lesionado, pero que haría todos los posibles para que nos conociéramos. Y bueno, pues ahí se quedó la cosa.
Sí.
Ahí se quedó la cosa. Pero son cosas de estas que dices, bueno, ya ha pasado de Andorra, ya está. Y bueno, yo estaba tranquilo hasta que llegó el día en que mi nieto ya empezó a preguntarme si tenía el pasaporte COVID, que cuál era mi carnet de identidad, y yo ya dije, madre mía, ¿qué pasa ya?
Algo sospechaba, ¿no?
Bueno, empecé a sospechar porque, a ver, me pides el pasaporte, me pides el carnet de identidad, digo, ¿qué está pasando? Pero mi nieto, pues, no quería decirme nada. No, abuelo, que no pasa nada, que yo no te puedo decir nada. Hasta el viernes pasado que me llamó del Celta invitándome en una videoconferencia, pues invitarme a asistir a Balaídos si estaba dispuesto. Y yo dije que al momento,
claro.
Porque mi sueño se iba a cumplir.
Ramón, permítame.
Perdón por la emoción.
Nah, por favor, solo faltaba, pero, si es que, a ver, si es que es lógico,
fue,
¿no?
Así fue la emoción, y mira, el sábado pues llegué a Balaídos, otra sorpresa más en el aeropuerto, y
sí, porque,
una detrás de otra.
¿Cómo fue? Llegan al aeropuerto, Ramón, y le recoge el autobús del primer equipo, ¿no?
No, yo salgo al aeropuerto y ya me dice mi nieto, dice, abuelo, está la cámara ahí. Digo, macho, tú lo ves todo, yo no veo nada, ya estoy en una nube que no veo ni lo que hay aquí. Y sí, vi la cámara, y Ignacio del Celta me dice, espérate, Ramón, que viene un taxi a buscarnos. Bueno, salimos para afuera, y me dice mi nieto, abuelo, viene el autocar del Celta. Digo, no me fastidies. Y sí, el autocar del Celta para mí solo, donde van los jugadores exclusivamente y la directiva, claro.
Sí, sí. Y luego, posteriormente, se encuentra usted con los futbolistas. Salieron todos a saludarle, pero el encuentro más emotivo me da a mí la sensación, por lo que he visto a través de las imágenes que nos ha mostrado el club, el encuentro más especial, sin duda, con Yago Aspas. ¿Qué le dijo Yago?
Pues sí, pues mira, ¿qué nos dijimos? Pues de todo. Él encantado de conocerme, yo preguntando por su señora y sus hijos, y que estaba muy bien, y que para mí pues era la alegría más grande de mi vida conocerlo, porque como dicen los argentinos, ellos tienen un dios que era Maradona, yo tengo un dios que es Yago. Y el abrazo que nos dimos, bueno, los dos abrazos que nos dimos para mí fueron efusivos de todo, y me salieron de todo el corazón, porque todo lo que hice lo he sentido en el corazón y en mi alma, que era lo que yo quería, mi cerquiña y verlo. Y se ha cumplido.
Pues sí, sí, sí. Y encima van y ganan, y menudo partido, Ramón, ¿eh?
Vaya.
Vale, no se habrá aburrido usted en Balaídos.
No, porque al final tuve que pedir disculpas y todo. Porque llegó el momento del partido final, y claro, vino el penalti, y la prolongación de 6 minutos. Yo tenía que salir para el aeropuerto porque se nos iba el avión y lo vimos en la sala VIP y yo no sabía, y que me perdone, que estaba el entrenador del Mallorca. Claro, pita el penalti, yo a abrazarme, a chillar en la sala VIP, y bueno, y se marcó el gol y ya fue increíble. Y luego a correr para el aeropuerto, pero yo ya lo dije, que 3-3 no quedábamos, que hasta el final del partido yo tenía esperanza, la misma que tuve en Andorra, y la misma que estoy teniendo en todos los partidos que estamos jugando. Y eso es todo.
A mí es de estas historias, lo dije durante toda la pasada semana, que es de estas historias que a mí me reconcilian un poco con el fútbol, que parece que vuelve a estar un poco cerrado en sí mismo, pero este tipo de iniciativas a mí me parecen muy especiales. Y queríamos conocer de primerísima mano cuáles habían sido sus sensaciones en esa invitación recibida por parte del Real Club Celta. Así que nos alegramos mucho de que haya venido, de que el Celta haya ganado, de que haya disfrutado de un buen partido y de que encima muestre esa pasión y esa emoción por unos colores como son los del Real Club Celta. Ramón Seijas, que muchísimas gracias, que siga usted disfrutando.
Adiós, buenos días y gracias a vosotros.
Y en lo puramente deportivo, permitidme que os cuente, para terminar este bloque de actualidad del Real Club Celta, que el equipo va a entrenar desde hoy, que ha entrenado esta misma mañana en la Ciudad Deportiva, el mismo escenario en el que mañana va a repetir. Dentro de 2 días el equipo se va a mudar, como viene siendo habitual. Un par de días antes de cada partido el equipo suele entrenar, por decisión de su entrenador, de Eduardo Goudet, en el Estadio Municipal de Balaídos, todo para preparar el partido del próximo sábado, insisto, 6:30 de la tarde en el Estadio de la Cerámica, partido importante para saber hasta dónde son reales las opciones europeas que tiene este Celta, un partido que por desgracia se va a perder por una grave lesión el jugador del submarino amarillo, Alberto Moreno.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Reacciones importantes las escuchamos ahora. Antes vamos en directo a donde está la noticia. Por ejemplo, en Sevilla. Ha habido duras cargas policiales durante el partido contra...
Mar Márquez, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estábamos liados hablando de...
Claro, es que yo creo que
el mejor de todos estos que estamos mencionando.
Pero ¿por qué dices que el mejor es Dembélé? Es que ¿en qué os basáis?
¿Es mejor Aubameyang ahora mismo que Dembélé?
No lo sé, porque Aubameyang no lo sé.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Y tenemos que contaros una noticia de alcance en el mundo del balonmano. En pleno mercado, el balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo ha anunciado esta misma mañana que se confirma una baja importante, quizá la más importante de cara a la composición de la plantilla de cara a la próxima temporada. La baja de Dani Fernández de cara, como decimos, al próximo año, a la próxima temporada. Acto seguido, el Stuttgart, que recuerdo entrena al vigués Roy Sánchez, ha confirmado que el conjunto alemán será el próximo destino, la próxima andadura personal y profesional del jugador que ya ha debutado y que ha vuelto a ser convocado por segunda vez por el seleccionador de los hispanos. Y después de leer y de ver alguna de las noticias que ha surgido en el ámbito del deporte durante el fin de semana, nos preguntábamos, ¿se puede seguir practicando deporte e incluso competir a primer nivel a la edad de 95 años? Tiene la respuesta Ricardo de Miguel. Hola Ricardo, muy buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes. Pues sí que se puede, porque Juan Francisco Domínguez Fernández, o como él prefiere que le llamen, Paco Domínguez, que nació en Vigo en el año 1927... pero a sus 30 años de edad tuvo que emigrar a Venezuela, pues sigue haciéndolo. Ahora a sus 95 años disputó este pasado fin de semana en Pontevedra el Campeonato de Natación Nacional Masters. Muchos pensarán que para hacer esto tienes que entrenar desde muy pequeñito. Pues todo lo contrario, la historia que hay detrás es muy diferente. Nos contaba Paco Domínguez a qué edad comenzó a practicar la natación y cuál fue el motivo que le llevó a iniciarse en este deporte.
Bueno, pues es muy curioso. Yo, bueno, casi con 70 años estaba ya solo, ¿no? Y estaba un poco aburrido y yo conocía un monitor de natación y yo le expliqué, mira, como yo soy hiperactivo, le dije si me podía dar algunas clases de natación, ¿no? O si podía entrar en el club de donde él daba clases y no he tenido problemas.
Desde entonces ha realizado múltiples travesías en mar abierto alrededor de todo el mundo y en todas ellas reconoce que la gente se sorprendía cuando lo veía nadar.
Por ejemplo, en el Mar Menor he hecho todos los años antes de la epidemia, hacía todos los años la travesía, que era casi 5 kilómetros de nadando, 2 horas y pico nadando. Y cuando íbamos a nadar nos llevaban una barca y había gente joven, ¿no? Entonces la gente joven al verme a mí mayor de todo me decía, pero usted va a ir a hacer la travesía. Y yo decía, claro, pero usted sabe lo que va a nadar. Claro que sí. Y se atreve, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Muchos de ellos se quedaban y yo pues llegaba.
Este pasado fin de semana ha competido en el Nacional Masters de Natación que se disputó en Pontevedra con su equipo, el Masters Madrid, competición donde además ha cosechado grandes éxitos.
Soy campeón de España. He hecho el récord de 1500, he hecho el récord de 800 y luego de ahí todos los que vinieron. No, no, yo no tengo competidores ya a esta edad. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo sí he sido profeta en mi tierra.
Pero todo premio tiene asociado un sacrificio, y es que a sus 95 años de edad, Paco Domínguez no se salta ni un solo día de entrenamiento.
O sea, que mi edad cronológica no va de acuerdo a mi edad biológica, ¿no? Yo tengo una edad, ahí está, pero mi mente no va compensado con la edad, ¿no? Bueno, y todo eso digo que tiene un costo, porque yo me cuido en las comidas, yo hago todos los días natación, yo nado todos los días 1.200, 1.300 metros, ¿no? Luego llego a casa y hago un ejercicio de estiramiento, pesas y abdominales.
Además, Paco Domínguez nos contaba que es todo un ejemplo de superación.
En el enero de 2002 me operaron de cáncer de colon, el 2002. Y en el 2018 volvieron a abrirme otra vez otro tumor que me ha salido. También me operaron en el 2018 y en el 2019 he batido otro récord en Oviedo. No, por eso digo yo, cuando me preguntan, yo soy un enfermo con una salud de hierro, porque yo no tomo medicina ninguna, ¿no? Yo la achaco a la natación, al deporte.
Qué maravilla escuchar a este ejemplo, a esta gente, que son auténticos ejemplos de todo, sobre todo de vitalidad, de ánimo, de fuerza. Paco es la demostración, insisto en este dato, a sus 95 años... Además de que va batiendo récords en la piscina, después tiene ese gesto tan característico que le hemos visto tantas veces al bueno de Rafa Nadal. Si es que al final lo que diga el DNI es una cosa, luego cuando uno tiene vitalidad está claro que la vida se puede llevar por otros derroteros. Paco es la demostración de que no hay edad, si hay espíritu, si hay ganas y sobre todo buena disposición.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Como seguro que buena disposición lleva la expedición del Vigo Volley, que se está desplazando, si no me equivoco, hasta ahora de la tarde rumbo a Extremadura, donde tiene doble enfrentamiento. Primero hoy, el segundo mañana miércoles. Vamos a preguntarle a su entrenador, a Pablo Parga. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis de viaje todavía, Pablo?
Sí, sí, estamos cerquita de Penela aún, estamos por Portugal. Aún nos quedan 3 horitas más o menos de viaje.
Bueno, pues entonces todo el ánimo del mundo, que todavía os queda un trecho largo que hacer hasta Extremadura. Lo primero, como sí, siempre, la salud. Pasado por fin el brote COVID en el equipo, ¿cómo están los afectados?
Bien, bien, bien. El tema está en que vamos con bastantes bajas para el partido de este fin de semana. La gente se está empezando a recuperar aún del COVID y bueno, como a lo mejor no sabe o no se ha informado, que la gente después del COVID pues tarda un tiempo en recuperarse, está mal, un poco mal físicamente, les cuesta los esfuerzos, entonces hay que ir poco a poco y llevamos 2 semanas realmente parados. Entonces este fin de semana hemos jugado el primer partido y se notó mucho el parón de 2 semanas de no haber competido.
Los que se han visto afectados por el COVID, ¿cómo lo han pasado? ¿Habéis tenido algún caso un poquito más preocupante o más grave de lo habitual, que viene siendo los síntomas más o menos de una gripe, de un catarro común?
No, la verdad que bueno, uno de ellos estuvo un poco más de tiempo confinado, con algo más de fiebre durante más días, como 4 días con fiebre y tal, estuvo un poquito peor, pero bueno, realmente al final los hemos podido recuperar a todos.
Ay, que parece que con motivo de que van en el autobús perdemos un poquito la comunicación. Esto es lo que tiene la radio en directo, ¿eh? Podríamos haber hecho otra cosa y hubiese salido a las mil maravillas. Pero la radio en directo es esto, 54, casi 55 minutos por encima de las 3 de la tarde. Decíamos que el Vigo Volei tiene doble partido. El primero hoy a las 9 de la noche frente a Badajoz, parece el más complicado de los dos. El segundo mañana a partir de las 7 de la tarde frente al Miajadas. Me hace un gesto con el pulgar arriba Rodrigo, uno de nuestros técnicos, así que entiendo que Pablo vuelve a estar al otro lado del teléfono. Pablo, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, ya he vuelto, ya he vuelto.
Pues te... exacto, sí, lo estaba comentando yo, imagino que no nos habrás escuchado, que estas son cosas del directo. Llamamos a la gente en directo, sí. Y cuando vais en carretera pueden pasar estas cosas. Decía yo, doble partido, sí. Imagino que lo de hoy frente al Badajoz parece que por la situación clasificatoria quizá puede ser un poquito más asequible para vosotros. Quizá no es la palabra más correcta, pero hoy sí se puede aspirar a conseguir ganar el partido, ¿no?
Sí, hoy es un poquito más asequible que el partido de mañana, que va a ser un rival directo. Hoy el equipo contra el que nos enfrentamos, Badajoz, pues tiene bastantes bajas por la situación económica. Pero bueno, hay que jugarlo. Aparte, nosotros vamos bastante, bueno, por no decir justos, por culpa de que al final estamos jugando en una liga semiprofesional. El equipo es muy, muy poco profesional en el tema de que no se dedican a esto solo, y tienen exámenes, tienen trabajo, entonces al final solo vamos 8 jugadores a la expedición para Badajoz, porque al ser martes y miércoles es muy complicado que la gente pueda, y aparte están muchos exámenes y lo primero realmente es lo primero.
Desde luego. Cuéntame una cosa, Pablo, hoy como decimos contra Badajoz, mañana contra Miajadas, ¿por qué Miajadas no quiso jugar el partido el fin de semana?
Bueno, digamos que ha puesto muchas trabas, nosotros intentamos hacerlo para jugar el fin de semana, cambiar los partidos, pero ellos pues de una manera o de otra no han podido o no han querido cambiar la situación del partido. Nosotros pusimos todo de nuestra parte y la federación, al ser neutral por las bases, nos obligó a jugar el miércoles, y la verdad que es un problema bastante grande para nosotros, porque como he dicho antes, al final no somos un equipo profesional, la gente trabaja, estudia, y lo primero el trabajo, el estudio, los exámenes, y de hecho a nosotros nos es un hándicap muy grande tener que ir a desplazarnos hasta Extremadura a jugar 2 partidos en 3 semanas, porque es lo que te digo, al final la gente trabaja, estudia, y no se dedica profesionalmente a esto.
Por pensar en positivo, Pablo, antes de terminar con la permanencia ya en el bolsillo para el Vigo Volei, a terminar en los 3 partidos que quedan lo más arriba posible, ¿no?
Sí, sí, claro, ya el objetivo está cumplido, que era lo principal al principio de temporada, y ahora lo que nos queda es el segundo objetivo, que era el mismo que el primero, que es seguir compitiendo fin de semana o entre semana, todos los partidos que nos queden, da igual el rival, y salir a darlo todo en la pista y disfrutar, que es lo que nos toca. Los 3 partidos que nos quedan para disfrutar, que la gente juegue sin presión y que intentemos hacer el mejor juego posible para poder estar un poquito mejor y un poquito mejor en la clasificación.
Claro que sí. Pues a terminar de la mejor manera posible estos 3 partidos que os quedan, los 2 próximos, los 2 además creo que con toda la razón del mundo más inmediatos. Hoy a las 9 de la noche frente a Badajoz, mañana a las 7 de la tarde también en Extremadura frente a Miajadas. Y por descontado, Pablo, que tengáis un buen final de trayecto hasta tierras extremeñas. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pablo Parga es el entrenador del Vigo Volei, camino de Extremadura, donde tiene entre hoy y mañana doble enfrentamiento liguero.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y antes de cerrar, como siempre, os contamos otras cosas que creemos que debéis saber. En atletismo, Ricardo, Carmela Cardama, la viguesa, se ha quedado lejos de la mínima para el Mundial.
Compitió en el meeting de 10 kilómetros disputado en la localidad californiana de San Juan Capistrano, quedándose, como bien decías antes, un tanto lejos de esa mínima necesaria. La atleta acabó 18ª en una cita importante, parando el reloj en 32:19. Para acudir al Mundial necesitaría rebajar ese tiempo en un minuto, 31 minutos 25 segundos.
Y mañana compite un windsurfista vigués en Cádiz.
Porque la Bahía de Cádiz acoge desde mañana hasta el próximo domingo la segunda reunión del circuito internacional de la clase IQ Foil, competición además de tablas de windsurf que será olímpica en los próximos Juegos de París en el año 2024. Allí estará, como bien decías, el vigués y actual campeón de España, Tomás Vieito.
Y por su parte, el kayak tudense ha mostrado públicamente su malestar por la forma en la que Alfredo Vea, el presidente de la Federación Gallega de Piragüismo, está ejerciendo su cargo en las últimas semanas. Un comunicado bastante duro en contra, insisto, del presidente del ente federativo galego. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi, hasta mañana.
Nosotros mañana vamos a estar aquí pero todavía quedan muchas horas por delante para seguir pensando, seguir reconociendo la importancia de las mujeres en nuestra vida. Hay que seguir luchando por la igualdad, porque es que en el siglo en el que estamos ya nadie puede entender que sigamos teniendo diferencias, al nivel que sea, ¿eh? Ahí ya no me meto. Son casi las 4, te quedas con los compañeros de la tarde aquí, en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por elegirnos, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.